de Pueblo a Pueblo, todos los martes de 7 a 8 de la tarde.
Buenas noches, un martes más estamos aquí con todos vosotros y además este martes estamos muy felices porque a Hispanidad Radio le han dado un premio como la mejor, Juan, ¿qué era? ¿La mejor emisora?
No.
Yo no sé exactamente. No.
Es por la trayectoria, todos los años.
Por la trayectoria de la emisora, yo no sé si tú te has enterado, Pepe.
37 años.
Y le han dado un premio y además a Menchu también le han dado otro premio.
Bueno, Menchu hace 7 años le dieron uno también, sí, la propia Junta de Andalucía, el mismo sitio. Tenemos que ir a recogerlo al Palacio de San Telmo allí.
Estupendo, pues sí. Es para sentirse orgulloso.
Hombre, sobre todo los 4.000 euros que nos han dado, que no va a venir.
Oh,
sí.
Entonces nos vamos de viaje por ahí.
Vengan premio.
Hombre, estupendo. Pero bueno, que muy bien, que estas emisoras que son muy sencillas, emisoras que siempre lo hemos dicho, que es donde tienen cabida toda la gente que va empezando. Para el martes que viene teníamos previsto que vinieran los chavales que han estado, que no pueden venir desde luego, y además imposible con Juan en Sevilla. Ellos se ofrecen para venir aquí a cantar el tipo de fandango todo. En Las Cruces tuvimos una noche extraordinaria. No lo conocía este señor, Miguel Ángel Fernández, que más o menos viene a ser como Juan Camacho, un enterado del fandango, y ahí en Las Cruces nos hizo una exposición de todos los fandangos, de toda la trayectoria, de quién eran, de quién no eran. Y estos dos chavales, Cuaresma y Pinillas, iban interpretando los tipos de fandangos que le iban marcando. Y quería traerlos yo aquí a la radio para que aquí nos hicieran, digamos, pues una segunda jornada. No ha podido ser, otro día será. Pero nos congratulamos que aquí a nuestra emisora le den esos premios por el bien de todos y además, sobre todo, por el director que se lleva aquí todas las mañanas desde por la mañana hasta por la noche, aquí en Real. Yo no sé si come o no come, pero con arreglo al tipo que le veo, come si tiene que comer.
Por lo menos bombones y almendrites
y por
tenemos.
Sí, comerá, no digo yo comer.
Por cierto, ¿queréis un vinito dulce? Tengo un vinito dulce ahí que viene muy bien.
Bueno, pero vamos a terminar primero el programa. Ya. No sea caso que
sigue, sigue hablando por ahí. Ahora
no sea caso que nos vayamos a Angollipá y vamos a escapar peor, ¿no? La verdad es que hacía tiempo que no estábamos aquí nuestro amigo Pepe Suárez, porque es verdad que estuvo con Hispanidad Radio allá en su pueblo en un partido amistoso de las herrerías con el Recreativo, pero aquí no lo tenía yo para que nos hablara. Y una cosa muy muy rara, no ha traído libros ninguno. Hoy viene a hablar solamente de una jornada, pero no trae libros.
Los tenemos todos.
Ya. Me ha extrañado un poquito, pero claro, el libro lo tendrán cuando salgan las jornadas.
Ya mismo,
¿no? Pepe, tenemos aquí ya las sextas jornadas de arqueología, historia de la mina, de las franjas piríticas. En fin, explícame un poquito todo eso, porque yo soy un analfabeto en estas cuestiones. He leído aquí el programa que tienes, y la verdad, si es posible, intentaré estar ahí, porque tiene uno, me parece que Juan es Juan Camacho expone a las 11:20, acompañado, como es lógico, de Garrocho, y eso me gustaría escuchar.
Muy bien.
Me gustaría ver la presentación de ese libro.
Cuéntame
un poquito.
Allí te esperaremos.
Vamos a ver si es posible, porque es que el día 8 tengo yo un acontecimiento en mi pueblo.
Bueno, y yo en Portugal ya. El día 8, o sea que tú fíjate si estamos liados. Bueno, antes de nada, gracias por la invitación de venir hoy, para poder venir hoy a presentar estas jornadas que organiza la Asociación Herrería que presido en Puebla de Guzmán, y que son dos que habitualmente todos los años hacemos en esta fecha. El viernes 9 del 12 tenemos la sexta jornada de arqueología, historia y minería de la faja pirítica ibérica, en la cual cada año hacemos una temática diferente, empezamos con patrimonio industrial, hablamos otro año de los ferrocarriles, otro de las bibliotecas victorianas, españolas y portuguesas. En esta jornada pues tienen de peculiar que invitamos tanto a profesionales españoles como portugueses para que nos hablen del tema que hayamos elegido. Este año el título de la jornada es Proyectos y expresiones culturales de la faja pirítica ibérica. Como podrá imaginar, es una temática muy amplia y en la que, bueno, habrá parte de cante, habrá parte de pintura, habrá, los portugueses nos enseñan todos aquellos proyectos culturales que tienen preparado en las distintas minas de antiguas minas de Portugal, como Lousal o la mina Santo Domingo. Y bueno, la verdad que esperamos que sean muy ilustrativas de todo lo que se está haciendo en España y Portugal sobre estas expresiones y proyectos culturales de la faja pirítica. Este año, todos los años, elegimos un coordinador para las jornadas. Este año es un portugués, Miguel Rego. Miguel Rego trabaja en la Dirección Regional de Cultura del Alentejo, es técnico en esa dirección regional, es bastante amigo y, bueno, nos ha ayudado a componer este programa, que es bastante ambicioso, es de mañana y tarde. Invitamos a los conferenciantes a venir el día anterior, la tarde y noche anterior. Los hospedamos en Andévalo Aventura, en Santa Bárbara de Casa, y bueno, y allí tenemos la oportunidad de, a la hora de cenar, pues hacer una apuesta en común de todos los conferenciantes del día siguiente. Y después, a partir de las 10 de la mañana, pues empezaremos las sesiones, que son en las herrerías, en el Salón San Carlos, como ya viene siendo habitual. A media mañana paramos a tomar un café y ofrecemos a mediodía un almuerzo a todos los conferenciantes y a todos los asistentes, o sea que la gente no se debe de preocupar.
Paella para todo el mundo.
No es paella, será, yo qué sé, algo de cuchara seguro.
Pues viene una harta bien.
Porque eso viene muy bien, estamos en diciembre, a principio de diciembre, y hombre, siempre ha venido estupendamente el
potaje. Lo ideal sería unas migas. Ya. Pero las migas, para hacerla para mucha gente, es más difícil.
Sí, sí. Además, bueno, tenemos la suerte de que estas jornadas siempre han estado bastante concurridas, y para agilizar el tema de la comida, pues les ponemos un autobús desde Herrerías a Puebla para ir directamente al restaurante, las 50 o 60 personas que vayan. Y la verdad que siempre
yo creo resultado. Que lo hacían ustedes en la herrería, se vaya a la Puebla.
Nos vamos a comer a la Puebla, a un restaurante de la Puebla.
Ya, no, que creí que lo hacían ustedes allí en...
No. Ahora mismo no hay un restaurante que pueda acoger a...
No, creí que era algún, creí que lo iban a hacer en algún salón o algo.
No, vamos a un restaurante, para mí el mejor que hay en Puebla de Guzmán, y que concretamente los viernes cierra, pero este viernes va a abrir, como ya lleva otros años abriendo, para que nos pueda atender y servir mejor, ¿no? En la programación se incluye, como tú has adelantado, a Juan Camacho, que hablará sobre su excelente publicación de Sin Huelva No Hay Fandango, que estará acompañado por cantadores locales. Y después tiene otra conferencia sobre las tonadas del Andévalo, al que le acompañará Eduardo Hernández Garrocho.
Sí, que
todo, no es la primera vez que...
Es todo un personaje, y, aunque ya el hombre está un poquito mayor,
bueno,
pero que Garrocho es Garrocho, vamos.
El que tuvo, retuvo.
El que tuvo, retuvo. Yo lo recuerdo a él en el año 92 en La Rábida.
Sí, sí.
En un congreso que se hizo aquí en Huelva de los colegios, digamos, religiosos, la Cuncapa, y vino Paloma Gómez Borrero, y estuvo él también. El otro día se lo recordaba, y efectivamente lo recordaba.
Sí. Bueno,
y,
yo
y los cantó ahí.
Tengo la suerte de tener amistad con él. Lo he llevado en más de una ocasión a Puebla a participar en alguna de las actividades que yo he organizado. Recuerdo una de las últimas fue cuando hablamos de los cantes de La Peña, en la romería de La Peña, y que fue una preciosidad, Eduardo cantando las coplas de La Peña junto con el tamborilero y no, perfecto.
Digamos que es una eminencia, vamos. Es un hombre muy preparado. En Santa Bárbara, de los dos concursos que se han hecho del fandango de Santa Bárbara, los dos años ha estado él allí en el jurado.
Muy bien. Pues en esos proyectos y expresiones culturales de la faja pirítica, no queremos dejar pasar el hablar de los pintores de Puebla de Guzmán, ¿no? Son muchos los que han sido pintores con renombre, con laureados, y entonces pues hemos leído a un pintor y escultor local, joven, Fernando Domínguez Rivas, que hablará sobre los pintores de Puebla de Guzmán, ¿no?
Que además tenía algunos muy buenos, ¿eh?
Exactamente.
Y muy poco conocido, que es lo que fastidia en el Andévalo.
Por parte portuguesa, pues está claro, si aquí hablamos del fandango, pues allí vamos a hablar sobre el cante alentellano, que nos corresponde al otro lado del río y de la frontera, y que va el conferenciante va a estar acompañado por el grupo coral del Sindicato Minero de Ayustrel. Es un grupo...
Perdona, que no te escucho muy bien. ¿El Sindicato Minero de...?
Ayustrel. Ayustrel es una antigua mina en Portugal, donde, bueno, había un grupo coral que cantaba, y que sigue existiendo. y que bueno, es bastante atractivo, ¿no? Después el resto de los portugueses van a hablar de propuestas que tienen en Portugal de geoparque en la zona minera en la margen izquierda del río Guadiana. Después también hablarán, además viene el director del Centro de Ciencia Viva de Lousal, en la mina de Lousal, que además vamos a tener la suerte de que viene el director, que hoy es un alto cargo en Portugal del tema del patrimonio industrial. Y también la teniente alcalde de la Cámara Municipal de Mértola, Rosinda Pimenta, nos va a hablar de los proyectos culturales en Mértola y en la mina São Domingos. Como he dicho, esto estará coordinado por Miguel Rego, bastante amigo. Esta semana he estado en Portugal con él y la verdad que es un lujo poder tener esta jornada todo empezó porque la Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía sacó un concurso para hacer actividades de este tipo. Nos presentamos hace ya 6 años y bueno, y la verdad que hemos tenido siempre la ayuda de la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía y gracias a ello, al Ayuntamiento, a algunas empresas que colaboran con nosotros, pues somos capaces de aguantar esta jornada, porque ya os digo, le damos aposento a todos los conferenciantes el día anterior y el día, dependiendo de la hora que terminemos, algunos conferenciantes se quedan también en Santa Bárbara. Le damos eso, cenar, desayunar, y después a todos los que asistan les damos de comer. Luego el presupuesto, te puedes imaginar que no es
muy bajo, no puede ser, porque esa. Son muchas personas.
Claro, y entonces, bueno, pues gracias a Dios todos los años va saliendo estupendamente.
Hombre, ya lleva además, un poco de años, ¿no?
Son 6 los que van. Además, todos los años los conferenciantes nos dan su conferencia en papel para que podamos publicarla y de esa forma pues editar un libro dedicado a la 6ª jornada de arqueología, historia y minería sobre proyectos y expresiones culturales de la FAD.
Que ya no lo traerás por aquí el libro, ¿no? Ya, porque supongo que eso tardará, claro, unos meses, ¿no?
Eso casi los libros los presentamos en la jornada siguiente, tendremos ya el libro hecho. Vale. Eso es el viernes, día 9 del 12. Estos son como actos culturales que nosotros organizamos en Herrería, compaginando con la celebración de Santa Bárbara, que es el día 4 de diciembre. Entonces, pegado al 4, 5, 3, están todas las actividades lúdicas que se tienen allí. Bueno, pues está claro que la misa, la procesión de Santa Bárbara, la comida de hermandad de todos los vecinos de Herrería, y algunas actividades más que pone el ayuntamiento, algún baile y eso, y después las actividades culturales pues las organiza nuestra asociación con esta jornada y otras que hacemos al día siguiente, sábado, que ya es la número 14, que la titulamos de Nuestra Memoria Histórica Minera, en el que tratamos pues algo más localista, ¿no? Algo más que tenga que ver con Herrería. En este caso vamos a pasar revista, porque estamos haciendo un trabajo muy importante. Y quiero que la gente lo conozca, que es que estamos trabajando en búsqueda de documentación, digitalización y clasificación para después publicar y hacer trabajos sobre estos temas, tanto en el archivo municipal de Valverde del Camino, en el protocolo de los notariales que se guardan en el archivo municipal de Valverde del Camino, en el que trabajamos ahí sobre todos los documentos notariales que tengan que ver con la minería de Puebla de Guzmán, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí rebuscando, pues aparecen documentos interesantísimos, que no te lo espera, claro, que no te lo espera, cosas que no se saben y tal. Después, otro trabajo que estamos haciendo es en el puerto de La Laja. Tuvimos la suerte de que una familia que compró o se adjudicó varias casas de las que están en el puerto de La Laja, y además la rehabilitaron, la tienen para turismo rural y tal, pues ahí en esas casas se encontraron documentación sobre los embarques del puerto, ¿no? De los embarques que se hacían de mineral y que transportaban el mineral a toda Europa y a España y a toda Europa.
Que de eso hemos hablado alguna otra vez, porque yo me quedaba asombrado por los barcos que estaban allí, que eran barcos de una envergadura tremenda.
Claro.
Hoy día sería imposible.
Hoy es imposible porque la barra de Ayamonte impide.
Tendrían que dragar. Había que dragar, ¿no? Bueno, dragar la barra y un poco más arriba también, casi seguro.
En aquel momento dragaban, porque en aquel momento, hasta el año 65, que se cerró la mina de São Domingo y ya dejó de salir el mineral por el puerto de Pumarao, en Portugal, que está un poquito más arriba, en el Guadiana, pues cuando dragaban las dos empresas juntas, tanto la de la mina Santo Domingo como la de Minas de Herrería. Ellos se ponían de acuerdo, la mina Santo Domingo ponía los barcos y Minas de Herrería ponía el personal y alguna cosa más, ¿no? Entonces, así dragaban el río y así permitía que pudieran subir barcos de 2.000 toneladas, ¿no?
Ya que son barcos ya de...
Barco importante. Entonces, pero cuando cerró la mina Santo Domingo, en 1965, entonces se dejó de dragar. Y eso hizo que el ferrocarril del Guadiana, el que llevaba el mineral desde Herrería hasta el puerto de La Laja, tuviera también que parar porque ya no se podían cargar barcos, ¿no? Lo que se hizo fue traer el mineral y ya empezaban a estar las fábricas en Huelva y ya empezaron a traer el mineral de Herrería directamente en camiones aquí al puerto de Huelva y a las fábricas de Huelva, ¿no? Entonces,
Que sigo creyendo que es un error, porque yo creo que el mineral debía de ser por el ferrocarril para dejar las vías de carretera y demás libres para los coches, porque sí. Los camiones que hacen es cargarse todas las carreteras.
Entonces encontramos esta documentación, es interesantísima, porque después tú ahí en cada uno de los documentos pues podemos encontrar qué barco era, el nombre del barco, el nombre de la naviera, el nombre del capitán, de dónde venía, a dónde se dirigía, qué cantidad de mineral y qué tipo de mineral cargaba. Era el que cargaba. Y bueno, la verdad que es un lujo la documentación. Esto es un trabajerón brutal que, gracias a Dios, hacemos con la ayuda de los alumnos en prácticas de la Universidad de Huelva, de estudiantes, la mayoría de...
Lo mismo que el que tenemos historia, aquí, más o menos.
Eso. Estudiante, en nuestro caso es estudiante de historia. Bueno, ahora mismo, pues, esta misma semana me han... ha habido dos chicos que, conociendo la labor que estamos haciendo, pues se han apuntado y ya tenemos dos para proseguir, poder proseguir
con la, haciendo su trabajo
con la, esto, ¿no?
Que además ellos, a ellos les sirve para los,
hombre,
estudios.
Yo te voy a decir que todos los que han estado con nosotros han tenido la oportunidad después. Hay un chico de San Bartolomé que fue el que empezó todo este trabajo, que está claro, cuando termina sus prácticas, pues lo ponen en su currículum, pues con ese trabajo que hizo le valió para obtener una beca, un contrato en el archivo del Senado en Madrid, y estuvo, el chico es de San Bartolomé, y estuvo un año y pico, pues,
becado
con un contrato.
Pero
además le cogió el COVID, gran parte de su trabajo lo pudo hacer en el mismo San Bartolomé, porque lo hacía telemático, hemos tenido de este tipo, pues, chicas que han estado en Nueva York, en el Instituto Cervantes de Nueva York, y después en Portugal, y bueno, que son verdadera gente que
a estos chavales le ha ayudado, les sirve para su currículum,
claro,
le vale mucho,
claro. Además, yo, el tema, que todos los que están conmigo haciendo práctica no van a estar haciendo café oyendo a este regao o al otro. Ellos tienen su trabajo y ellos, sí, perfectamente
en la práctica
saben...
Para estudiar y para aprender.
Claro, saben perfectamente.
No para estar de mozo.
Ahora mismo tenemos varios... como la gente... Eso es el boca a boca, ¿no? Enseguida pasa de unos a otros. Ahora mismo tenemos dos chicas que están becadas en la cátedra de turismo industrial de la Universidad de Huelva, y acogemos a dos chicas que están haciendo un trabajo sobre minas de herrería, ¿no? En un recorrido turístico industrial sobre minas de herrería.
Pepe, yo siempre me acuerdo cuando hemos hablado de herrería, que ha sido ya muchísimas veces, de cómo se valían para mandar la documentación en aquellos años difíciles, con los barcos y lo que no eran barcos, para que llegara a Alemania o a Francia, por Portugal, ese
lío. En tiempos de la guerra europea y la guerra española, claro, hubo una época dentro de la explotación de herrería que fue cuando estaba en manos de los franceses de Saint-Gobain, pues que tuvo que sufrir el tema de las dos guerras mundiales. En el concreto, en la Primera Guerra Mundial, el director se fue a la guerra y dejó allí a una persona, y la guerra española, ¿no? Entonces, en la documentación, cuando hubo época en la que las mujeres de algunos mineros, yo creo que lo hemos contado,
sí, alguna
ocasión,
las mujeres escuchando las mismas
de algunos mineros, pues llevaban, como la correspondencia era prácticamente diaria desde la mina a su central en Francia, pues para que saliera por medio de Portugal. Entonces lo llevaban a Portugal, Y desde Portugal ya no había problema en salir la correspondencia.
La contrabandista, ¿no? Digamos.
Claro, hacían de contra, y después del camino pues se traían el café,
el cafelillo,
el poquito café y lo que hiciera falta, claro.
Aquellos tiempos, Dios mío.
Sí, sí. Eso es muy bonito porque...
Bueno, pero que eso del contrabando, del café duró, yo recuerdo eso, y por lo menos hasta el año 50 para allá.
Sí, ¿no? Sí, claro, yo creo que más, porque yo lo he conocido y yo nací en el 51, ¿no? Sí.
Yo es que recuerdo a un infeliz, que también hemos contado aquí alguna que otra vez, la pobre con los pies casi de rastra iba a Paimogo y allí se traía un quirillo, dos quirillos de café para poder criar a un hijo que tenía, que por cierto murió ya mayor. Y creo que la Guardia Civil hacía la vista larga, porque es que un, no sé ni cómo llamarle, un golfo, un degenerado o algo así, abusó de ella en el camino y le hizo un niño. Uh-huh. Y ese crío pues fue un, para ella, digamos, la salvación, porque el chaval se sacó su carnet, fue conductor de camiones. Y después murió jovencito, murió con unos 30 y tantos, quizá que no llegara ni 40 años. Y yo recuerdo la estampa de esa mujer arrastrando los pies por el campo, uh-huh, para traer 2 kilos, si acaso, que no podía traer más. Y me da la sensación que la Guardia Civil se quitaba de en medio para dejarla pasar,
claro,
porque sabía,
claro,
porque sabía lo que tenía esa mujer.
Sí, sí. Bueno, pues otro trabajo que estamos haciendo, que es muy interesante, hoy quería que me hubiera acompañado el presidente de la Sociedad Campo Baldío y me prometió que iba a venir, es que se me ocurrió que trabajar en la digitalización, clasificación, publicación del archivo histórico de la Sociedad Campo Baldío de Puebla de Guzmán.
Eso es un trabajo de amigo, ¿no?
Eso es un trabajo enorme. Nos hemos metido allí. Para ello, ¿qué usé? Pues aprovechando que el ayuntamiento convocaba una ayuda de 3 meses para estudiantes de historia o recién licenciados de historia, coincidió una chica de allí, de Herrerías, que ha hecho historia en la Universidad de Sevilla, y entonces pues ha sido ella la adjudicataria de este de ese trabajo, que ha empezado el trabajo, ha estado 3 meses, y claro, con 3 meses no tenemos suficiente para...
En 3 meses no, para, creo que no habrá hecho ni el 10% del trabajo.
Nada, claro. Y entonces, pero el ayuntamiento ha sido receptivo al tema y se lo hemos explicado. Entonces ha sacado una convocatoria para contratarla durante 6 meses y está ya trabajando durante 6 meses continuar trabajando. No solo es digitalizar, cuando digitaliza tienes que clasificar la documentación, primero ordenársela, porque aclaró aquello, no había tenido ningún orden el archivo, ¿no? Primero ordenárselo, digitalizárselo, clasificarlo, y los temas...
¿Eso va con fotografía, Pepe?
Sí, sí, eso va con...
Es decir, los documentos se
fotografían. Sí.
Ya, no digo porque como tengo que escribirlo...
No, se fotografían.
Ya, por eso.
Y son literales, y todos los equipos se los ha cedido la Asociación Herrería. Esa es nuestra aportación al tema, además de haber metido la iniciativa para que la chica que está haciendo el trabajo, que es licenciada en historia, hemos aportado también que la preparara y la dirigiera el compañero que está en Valverde haciendo lo de los protocolos notariales de Valverde, que ya es muy experimentado, y entonces pues es el que está dirigiendo, y después todo está supervisado por el catedrático de archivística de la Universidad de Huelva, Antonio González, que es bastante amigo, y Antonio Sánchez González, y que siempre está dispuesto a echarnos una mano y supervisar todo lo que hacemos, ¿no?
Que quiere decir que en la Universidad de Huelva creo que han fabricado una moto de competición, parece, bueno, sí, que hay que decirlo porque no hablamos de nuestras cosas, claro. Y eso es interesante.
Pues eso es lo que tiene que traer un día,
sí, al equipo, al
profesor equipo de... que lleve.
Sí, sí, yo lo he leído, me parece que ha sido un día de eso.
Sí, sí.
Supongo que lo sacaría Canal Sur o alguna televisión de aquí local.
Pues
y ha sacado una moto eléctrica, un equipo.
Yo me entero bien, vamos, yo sé de ese tema, pero yo me entero bien, y que venga a explicarlo el profesor catedrático y los alumnos.
Lo que hay que resaltar es el trabajo, sí, sí, de estos chavales.
Claro.
Yo tuve aquí hace un mes más o menos, un mes y pico, a los chavales de aquí de Huelva que habían hecho la ruta Quetzal, que muchas veces chavales que han sacado unas notas extraordinarias en sus estudios,
sí,
y de todos los que se presentaron a nivel nacional eran 150 los que escogían, y 4 eran de aquí de Huelva y estuvieron aquí, porque creo que hay que resaltar lo que tenemos aquí. Hombre, que muchas veces lo decíamos en aquel día, digo, abre la televisión y nada más que están las 4 que se han ido un fin de semana con este famoso o con el otro famoso. Y al día siguiente otra vez las mismas 4 o los mismos 4. Hombre, por Dios, que yo cuando veo eso me pongo malo. No se puede hablar de algo que tengamos que merezca la pena.
Pues seguro.
Sí, no, el torero este, el de la Rocío Jurado, no sé ni cómo se llama siquiera.
Sí, sí.
El pobrecito, ese se lo cargan, ¿eh? Porque hay que ver la que le dan. Ese
Ortega Cano,
¿verdad? Sí, no me salía el Ortega Cano. Pues pobrecito ese se lo van a cargar. Sí. Por los sufrimientos que le están dando, y no hay de otra cosa que hablar nada más que de eso. Pues por lo visto nada más que eso.
Bueno, gracias a Dios hay mucha gente que se dedica,
hombre,
a estar trabajando y trabajando por los demás y esas cosas que pero, eso no deslumbra, pero, no sale. Pero
no sale, oye, bueno. Hay gente joven y quedan ahí, hacen unos trabajos extraordinarios y quedan ahí. Y yo me pongo muchas veces, digo, pero no podemos hablar de ellos. Tenemos que hablar nada más que de los 4, ¿eso?
Pues cuando tú quieras yo te traigo, porque
pues no te preocupes,
tengo ya, la suerte de que...
Pues ya te llamaré para traerlos para acá.
Chicos de la universidad.
Me gustaría saber quién va a hablar sobre arqueología.
No, bueno, en realidad... Todas las jornadas se pensaron en arqueología, historia y minería de la faja pirítica. Entonces, la primera jornada, la temática, fue arqueología industrial. Esta es la sexta y cada año hemos ido cambiando. Este año pues son proyectos y expresiones culturales en la faja pirítica.
Ya que ¿no? No, de arqueología no se va, digamos...
A hablar aquí, bueno, hay arqueólogo, el que es el coordinador, Miguel Rego, ha trabajado bastante en arqueología, tanto en Ayustrel como en la mina São Domingo, y bueno, una persona preparada. Esta misma semana voy yo a Portugal a una jornada de arqueología que hoy me ha llegado la documentación, y estaré con ellos el jueves o el viernes en la jornada en la mina Santo Domingo, que hacen todos los años. Este año es la novena, y bueno, La verdad que tenemos bastante relación con la mina Santo Domingo, sobre todo, y compartimos muchas de nuestras actividades, y ahí estaré en la jornada, que en algún momento he sido invitado a ser conferenciante también.
Sí, creo que hacer, sí. Y yo quiero, ¿vale?, recordar que diste alguna conferencia en esa jornada.
En esa jornada, exactamente.
Muy bien. Una pregunta que te voy a hacer, porque claro, aquí estoy viendo que Juan Camacho sí va a presentar su libro.
Sí.
Eduardo Barrocho cantará algunas tonadas de sí, nuestro cante de Andévalo.
Sí.
Juan Camacho, en la primera, digamos, la primera conferencia o introducción del libro, va a ir acompañado con cantadores locales.
Sí.
¿Podemos saber nombre o no lo sabemos?
Bueno, yo conozco algunos, se llama Jesús Palma, pero quien los conoce bien son Juan, y él mismo, el que me ha dicho, no, yo lo busco y yo lo sí, le no, llamo. Son gente que no son profesionales,
sí, sí, no,
que no son bonito, profesionales, ¿eh? Y
eso es bonito,
y bueno, pero que tienen mucha relación con él los conoce, y bueno, la verdad que
no, Juan, cuando empieza a hablar, como empieza a hablar de fandangos y de copla, y entonces se va a llevar allí sí, dos horas.
Claro, no está dos horas porque le tenemos porque restringido el tiempo, y él lo sabe, ¿no? Hombre, Juan, lo habíamos...
Yo he estado en dos... los libros se presentaron aquí en Huelva, en Las Cocheras,
sí, sí,
que la verdad es que fue extraordinario. Sí. Después se han ido presentando en Calaña, no sé en qué otro sitio, en La Palma del Condado,
sí, sí,
y en Alorno. En Alorno, claro, en Alorno fue grandioso, allí estuvieron todos los grandes, y Juan estuvo hablando, y además la presentación corrió a cargo de, que tú lo conoces muy bien, mejor que yo, Santiago Sorno Padre.
Ya, claro.
Estuvo allí, el hombre que tiene ya unos pocos de años.
Sí, pero es un
y estuvo
fenómeno.
Estuvo presentando el acto, que creo que fue la mejor idea que pudieron tener, porque darle, como dice, un pequeño homenaje
a Santiago, ¿no?
A Santiago Osorno.
Sí, sí.
Yo lo estuve saludando, no sé si se acordaría de mí o no, porque me saludó muy afectuosamente. Hola, hombre. Incluso me dijo de Santa Bárbara, Pero digo, este hombre se puede acordar. ¿Cuándo fueron las jornadas del cerro? Hace ya por lo menos 6 años o 7, ¿no?
Claro.
Te vas a resfriar, ¿eh? Ponte que la culpa no es nuestra, ¿eh? Que tú venías ya resfriado.
Santiago es un fenómeno. Es un fenómeno. La verdad, en la Puebla hubo un año que dijo el pregón de la Virgen de la Peña, y la verdad que fue súper emocionante, ¿no? Además, sin ni un papel ni nada.
De memoria.
Totalmente de memoria.
Solamente he escuchado un pregón de memoria, me parece que fue en Tarsi. Uh-huh. Este hombre empezó, digo, va a terminar rápido porque es imposible. Pues no, fue cogiendo después onda y...
Sí, sí.
Y terminó muy muy bien. Yo creo que fue en Tarsi donde lo escuchaba. Sé que he escuchado uno nada más, pero me parece que fue así. Bueno, total, que tenemos, y resumiendo, tenemos a las 10, que hablará el alcalde, como es lógico, el amigo Antonio, ¿no?
Bueno, saludará el alcalde siempre nos acompaña. Y porque
también estaba en Alorno.
Sí,
porque
sí,
como es el coordinador del Andévalo, no sé qué puesto tiene, no me acuerdo el nombre que le dan, pero una especie de coordinador, y estuvo allí.
Sí, esto que él, que Juan Camacho, de la charla, que va a ser cortita, aquí en Herrería, no quita para que en un futuro próximo haga la presentación del libro en Puebla de Guzmán, ¿vale?
Sí, no, no, ya por supuesto, Puebla de Guzmán ya sería otro, digamos, otro cantante, pero solamente sería centrado en el libro.
Claro.
Centrado en el libro. Pero vamos, con lo que tienes aquí, si... porque el libro ya, una vez está presentado en tres o cuatro pueblos, tampoco se puede repetir el discurso, porque el discurso va a ser siempre el mismo.
Ya. Yeah.
Ahora, los cantantes no, los cantantes van cambiando.
Sí, sí, él va
aquí,
a llevar...
Aquí a, lo, aquí a lo mejor es más cortito y se hace menos pesado, porque cuando empiezan a darte discursos los políticos, en Alonso estuvo muy bien, pero indudablemente nos tuvimos que tragar tres o cuatro discursos.
No, pero aquí no hay discursos de políticos, gracias a Dios. Aquí,
tú te las has eliminado todos,
yo,
¿no?
Eso me lo...
Me no, lo, no, pero vamos...
Me lo... Además, Antonio me conoce perfectamente y Antonio... Hombre, claro. Respetuoso con el acto, a nosotros nos cuesta mucho y...
No, no, además, Antonio tiene un buen don de palabra, ¿eh?
Sí, sí, sí.
En Alorno, yo creo que quizás que fuese de los mejorcitos que...
Claro, hombre, seguro, que es el mejor.
Pero... Y dijo cuatro cositas muy bien dichas.
Claro, el tío se prepara y bueno, la gente sí. Está muy contenta con... Con el alcalde.
Hombre, que yo sepa, lleva ya por lo menos 8 años como mínimo, ¿no? Porque yo lo conozco desde el día del 2015.
Sí, lleva más. ¿Eh? Sí, pero vamos, que Antonio siempre que se presenta va a barrer porque...
Sí, porque la gente vota a Antonio, no vota a ningún partido.
Claro, eso es lo que pasa en los pueblos, ¿no? Pero bueno... Él lo está haciendo bien y entonces pues ya está, y además habla estupendamente.
Sí, no, yo lo escucho y a mí me encanta cómo habla, porque hay veces cuando los políticos esto empiezan a hablar y se lían y repiten lo mismo, claro. Parece una homilía repetida.
No.
Y sí, Antonio va al grano, dos cositas, lo que hay que decir lo digo con claridad y ya está.
Seguro.
¿Quién era la cantante que venía del Alentejo?
No, del Alentejo viene un coro.
Ah, el coro que me has dicho, no viene cantantes individuales.
No, viene un grupo coral de la mina de Aljustrel.
Ya. Digo, no hemos dicho nada, creí que vendría alguna a cantar algún fado, alguna cosa de esa.
No, viene un grupo, bueno, por aquello de que estamos hablando de la faja pirítica y todo eso, pues pega el que ve, y por supuesto pues terminarán cantando Santa Bárbara, que es un poco la canción emblemática de todos los mineros en este caso, ¿no?
Los de Santa Bárbara y no. Bueno, en la Puebla también sacan a Santa Bárbara, ¿o no?
No, en Herrería.
En Herrería, pero en la Puebla no.
No.
En la Puebla no. No, digo, a lo mejor también la sacan porque
No. En Herrería ese día hay misa y después se saca en procesión a la Virgen, que se lleva hasta donde están las cortas. O sea, es un recorrido por el pueblo.
Oye, Pepe, tú estuvimos hablando aquí una vez del lago que había sobre una mina.
Sí.
Y ¿eso se ha solucionado ya?
Hombre, eso está... Vamos a ver.
Porque aquello...
Aquello estaba saliendo anhídrido carbónico,
sí,
del interior de la corta y se dejó saliendo anhídrido carbónico y salía un chorro que era como un géiser de más de 3 metros y medio.
Sí, era curioso eso.
Eso. Y entonces, claro, cuando abajo, debajo en la mina, la presión del anhídrido carbónico ya ha ido bajando, pues conforme iba bajando el chorro, hasta que ya no tiene presión suficiente para levantar un chorro grande.
Es decir, que ya no...
Y entonces, ahora mismo, pues, no sale. ¿Qué pasa? Que el anhídrido carbónico se sigue formando abajo. Oh. Y llegará un momento en que coja presión si se une el interior con el exterior, que está a presión atmosférica, pues saldrá solo el agua con el gas, podrá salir perfectamente solo, ¿vale? Pero eso tendrá que hacerse que abajo haya presión suficiente para que el agua pueda subir los 90 metros de agua que tiene la corta, ¿vale?
¿Tienen puesto un tubo? ¿O el tubo ya
hay
se
un, no, no, hay un tubo puesto, pero como abajo no hay presión suficiente, pues imposible que,
sí, pero que salga al exterior. Para los que somos ignorantes en este aspecto, eso nos llama la atención, indudablemente.
Hombre, claro, no.
Te llama la atención.
Llamó la atención, y llamó la atención por la forma en que lo sacaron a la prensa, ¿no?
Sí, porque parece que aquello iba a explotar, ¿no?
En la que asustaron un poco a la gente, lo compararon con un lago.
Sí, del Congo, algo por algo, no, de África, ¿no?
Sí, en de África, en el que, en Camerún, donde bueno, hubo una explosión que salió el gas al exterior, se hizo una nube de anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico pesa más que el aire atmosférico, y entonces pues se quedaba en la parte de abajo, y claro, en el aire normal hay anhídrido carbónico, pero en cantidades del 0,4%. Cuando tú todo es anhídrido carbónico, no puedes respirar, y eso hizo que murieran 1.700 personas y muchísimos animales, ¿no?
Pero que no era el caso de aquí de la realidad.
No era el caso de aquí, ¿no?
Sí, pero indudablemente al principio se habló de esto puede ser como,
claro,
de África, y no tenía nada que ver.
Los periódicos lo utilizaron para hacer su,
para llamar la atención, porque
el país dominical aprovechó eso para sacar ese artículo,
ya. Eso vende.
Lo calificó de lago asesino, ¿no?
Y ya. Entonces, pero lo peor que tiene eso es que después nos rectifican y nos equivocamos.
No, bueno, sí. Bueno, ellos ya hicieron su negocio. Y
sí, muy bien, vale. Pero que duda cabe que no estaban haciendo una propaganda muy bonita para la herrería, claro, cuando no era así.
Bueno, eso provocó que fueran para allá todas las cadenas de televisión.
Bueno, sí, la herrería se dio a conocer.
Todas las cadenas de televisión españolas.
Pero que podían haber ido a conocer la jornada, que hubiera sido mucho más
bueno. Bueno, en dos jornadas hemos traído a los técnicos que han estado llevando el tema y han explicado ellos personalmente, y está grabado y se puede ver en YouTube, ¿no? Porque todo lo que hacemos lo grabamos y lo subimos a nuestro canal de YouTube.
Bueno, ¿no? Esto también va a salir por YouTube, me parece.
Por YouTube,
es decir, que está saliendo ahora mismo en directo.
Nosotros tenemos, todo lo conectamos a nuestro canal de YouTube, y bueno, aunque hayan sido hace 6 años, se pueden ver las jornadas.
Las jornadas todavía. ¿Sí? Bueno, nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué quieres decir para cerrar, digamos, esta pequeña conferencia que nos has dado?
Pues nada, invitar a todo el que le apetezca acercarse a Herrería y ver y participar en esta jornada. Como ya he dicho, en la del viernes invitamos a comer a todo el que asista. En la del sábado son unas jornadas que son por la tarde, empiezan a las 5 de la tarde, y bueno, y en las dos pues ofrecemos un cafelito con unas pastas de Puebla,
claro, pastas
claro,
caseras, ¿no?
Casa, no, las tortas típicas de la romería de la Peña, ¿no? Y bueno, que están todos invitados y que seguro que van a pasar un rato agradable, porque todo el que va a participar todos los conferenciantes van con la ilusión de hacerlo lo mejor posible, ¿no?
Estupendo, sí. Pepe, pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
No, por a ti, porque siempre estás dispuesto a venir por aquí cada vez que se te llama, y sobre todo que cuando tengas el libro nos avises para presentarlo, claro, aquí en Hispanidad Radio. Y nosotros, claro, nos despedimos, bueno, no hasta...
Claro, vale, como debe ser.
Ya está. Si hay que ir a las herrerías, se va, ¿no? ¿Quién sí. dio miedo? Y nosotros no vamos a decir que hasta el próximo martes, porque el próximo martes, afortunadamente, Hispanidad Radio y Menchu han sido galardonados con unos premios y lo estarán recogiendo, yo creo que más o menos a esta hora, en Sevilla. Le deseamos a nuestro director y a la señora lo mejor para ese martes, que seguro que lo van a tener. Si es posible, vendremos el miércoles, pero no sabemos exactamente los invitados que podremos tener. Buenas noches y hasta pronto.
Adiós. Buenas noches.